Siempre para comenzar una hora y luego la siguiente, me encanta compartir contigo cosas chulas que ocurren, que suelen tener prácticamente todas un final feliz y que por lo menos nos animan y nos ayudan a descubrir y realmente a entender que la vida es algo maravilloso y que siempre suceden cosas buenas, aunque haya cosas malas. Pero nosotros siempre vemos el vaso medio lleno. Nos encanta la felicidad, nos encanta la esperanza, nos encanta la ilusión. Y nos encanta de vez en cuando, pues, comprobar que las redes sociales se han puesto en muchísimas ocasiones al servicio de una buena causa. El hashtag atracado 10 veces ha sido tendencia este lunes, después de que el chileno Emmanuel Meneses contara en la televisión de su país el drama humano que está pasando. Escucha. Al parecer, este hombre, que regenta un kiosco de prensa en la ciudad de Santiago de Chile, ha sido atracado hasta en 10 ocasiones por el mismo ladrón. Saludo a toda la audiencia que tenemos ahora mismo en Santiago de Chile, que según un programa que tengo yo aquí instalado en el ordenador, me dice que tenemos ahora mismo 96 personas conectadas desde Santiago de Chile escuchando Poniendo las Calles. Pues esto va sobre vosotros. Fíjate, la primera vez que le robó ese ladrón fue el 28 de junio y desde entonces no hay una semana que no aparezca el hombre armado para quitarle la recaudación del día. Meneses, que tiene 71 años, está pasando además ahora por una situación un poco complicada, porque a los problemas económicos se suma la enfermedad que padece y la depresión en la que ha caído tras el reciente fallecimiento de su esposa. Desde el pasado domingo, cuando se emitió el programa, las redes se piden ayuda para este hombre. Hay un mensaje que circula y dice esto: apoyemos a don Manuel. Compren en su kiosco, en la confluencia de las calles Agustina con Bandera. Otros animan también a hacer donaciones en su número de cuenta y también invitan a la gente a que pase por el puesto que tiene para mostrarle su cariño. Desde luego que es curioso lo que ocurre muchas veces en las redes sociales. Es muy curioso, porque muchas veces las redes sociales se utilizan para hacer daño y sin embargo otras veces se encargan de canalizar las muestras de solidaridad que tanto necesitan algunas personas. Y eso está muy bien. Gente como Emmanuel, a los que la vida, pues no se sabe por qué, da durante un tiempo la espalda. Pero para eso estamos, para ayudarnos los unos a los otros. Y desde aquí animo a este kiosquero. Seguro que al final logra salir adelante gracias a la acción de sus vecinos. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú me estás escuchando ahora, eres un ponedor. Son las 5 y 8 de la mañana y en COPE estamos poniendo las calles. Gracias por estar con nosotros.
Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Qué cosa más bonita de historia, ¿verdad?
Sí.
Pobre hombre.
Pobrecito. ¿Cómo es posible que un tío te robe 10 veces?
No hagan daño a la gente mayor, por favor, no hagan daño a la gente mayor.
Además que el hombre explicaba en el programa que no podía dejar de trabajar, tiene 71 años y las pensiones son tan bajas en Chile que le era imposible.
Es que es una... me da muchísima pena. O sea, yo cuando veo una persona mayor sufriendo que le hacen estas cosas, me rebelo. Pero bueno, afortunadamente este hombre saldrá adelante y ya está recibiendo la ayuda de todos sus vecinos, que le vienen muy bien.
De su comunidad, así
Oye,
es.
Hasta las 6 de la mañana, ¿qué les ofrecemos a nuestros ponedores? Vea.
Pues mira, Dani Trigo va a venir a poner las calles para adelantarnos a algunos de los contenidos de Herrera en COPE y seguiremos escuchando también canciones que hablan sobre calles, que es el tema de nuestro repaso musical de esta semana. Después hablaremos con Marían García, la boticaria García, que nos va a contar algunos usos posibles que podemos dar a las algas en la cocina.
Wow.
Y antes de que Herrera reciba otra sesión de la del Pulpo, Alfonso García, Motorman, vendrá poniendo las calles para contarnos las novedades del mundo del motor. Viene la cosa cargada, ¿eh?
Lógico, está el mercado automovilístico que se mueve muchísimo y además tiene muchísimas cosas que contarnos. Son las 5 y 9 de la mañana, estamos en directo en la cadena COPE, el resto de radios ahora mismo tú haces un chequeo, todo el mundo está grabado, todo el mundo está enlatado. Nosotros estamos en directo levantando el país y antes se decía que tendríamos que conseguir los 12.700 seguidores en Facebook. Ya somos 12.700. 12.726. Eduardo Javier Miguélez, Carmen García Moreno, Menchu Carmenchu, Richard Brown, Andrés Martín, Adrián Jiménez, Ángel Morón, Paqui García, Eusebio González, Sol García, Juan Manuel López Ruiz, Rubén Alonso, Inmaculada Fernández, Pedro Mellado Jiménez, Javier ER, José J. Fernández, Fernando San Feliciano, Jesús Ríos Prados, Chechu Rock, Marian Márquez, Alfonso de Aro Gutiérrez, Jorge Luis Piña López, Antonio de Padua, Ferran Pataplan, Jordi Donate García, Rafael Sánchez Cebellín, Sergio Ramos, Francisco Ángel Rodríguez Díaz, Araceli Gomecherrea, Carlos Luna, Juanjo Almau, Paquito Paquito, ponedores que nos acabáis de seguir y nos ayudáis a seguir creciendo. Si tú lo haces, lo veo aquí y te menciono, porque ahora vamos a escuchar a algunos de los que nos habéis llamado para contarnos cómo y de qué manera ponéis las calles en directo con nosotros.
Hola Pulpo, buenos días.
¿Cómo te encuentras, hijo?
Un poco preocupadillo, pero muy bien.
¿Por qué? ¿Qué te está pasando, Do?
Estoy currando y he tenido una avería en una máquina y no consigo solucionarlo.
Uh-huh. Por ejemplo, ¿no puedes llamar a una grúa de Mafre para que vaya y que te asista?
Bueno, la máquina está más larga que un tráiler.
¿Ah, sí?
Es una impresora. Estoy en una imprenta de una fábrica de envases y a cinco colores y claro, tiene su recorrido, su cinta y sus rulos ahí con sus tintas y es gigantesca. Imprimimos en madera, envases de madera para fruta. Ahora estamos en la campaña naranja y el caqui y...
¡Oh, el caqui es maravilloso!
Están buenísimos y además este año tiene un tamaño que parecen melones.
Ahora mismo estoy... hicimos una parada para tomar un café, estoy ayudando a un amigo a repartir prensa y bueno, soy profesor de formación vial y bueno, y me llamó la atención lo que habían publicado la Guardia Civil, diciendo que para abandonar eso de la tercera salida había que abandonarla desde el carril izquierdo y no es así. El carril izquierdo de la glorieta se utiliza más que nada si, por ejemplo, cuando nos vamos a incorporar a la glorieta, vamos desde el carril izquierdo, por ejemplo, vamos por una vía con dos carriles para nuestro sentido, pues ahí sí nos metemos directamente al carril izquierdo. Vale. Pero luego, en cuanto se pueda, siempre observando por el espejo y poniendo el intermitente, siempre, luego ya en cuanto se pueda, nos cambiamos al carril derecho para abandonar la glorieta desde ese carril. Como digo yo, los intermitentes son quienes hablan por nosotros. Al uno poner el intermitente, sabe hacia dónde va, saben los demás hacia dónde vamos y ya estamos facilitando mucho más a todos.
Poniendo las calles.
Pues te voy a recordar el teléfono gratuito del programa, es donde nos tienes que llamar si quieres conseguir ese diploma oficial de ponedor de calles. 950-60-06. No cuesta nada, anímate y llámanos también. Si lo prefieres, nos puedes mandar un correo a poniendolascalles@cope.es y nos encuentras en redes sociales. Tenemos cuenta en facebook.com/poniendolascalles y también en twitter@poniendocalles.
Comienza nuestra segunda hora, estamos en COPE Poniendo las Calles. Vamos a ver el tiempo que nos espera con Isabel Moreno desde eltiempo.es.
Buenos días, Pulpo. Hoy tendremos chubascos fuertes con posibles tormentas en Baleares. De hecho, tenemos avisos activos sobre precipitaciones que pueden llegar a acumular hasta 20 litros por metro cuadrado en tan solo una hora. Nubes también en el Cantábrico con algunas lluvias débiles y en el resto va a ser un día bastante despejado, pero con viento que va a soplar con fuerza en la desembocadura del Ebro durante la primera mitad del día. Al final de la jornada comenzará a arreciar en el Cantábrico. Las temperaturas van a dar mucho que hablar esta semana. Mucho cuidado con los resfriados porque las temperaturas esta noche han sido más frías que las de ayer. De hecho, ahora nos estamos levantando con valores por debajo de los 10 grados en algunas zonas de la mitad norte y hoy además van a seguir bajando en buena parte del interior, del litoral mediterráneo peninsular y también en Baleares. Continuarán subiendo por contrario en el Cantábrico y en áreas del sur peninsular. En números, y así a grosso modo, 22 grados de máxima esperamos hoy en zonas del Cantábrico, unos 25 en áreas de la mitad norte, mientras en zonas de Madrid, Castilla-La Mancha y en el Mediterráneo nos quedaremos entre los 25 y los 30 y en el suroeste podremos llegar casi a los 36, unos 26 grados de máxima hoy en Canarias.
Isabel Moreno, del tiempo.es, ten cuidado que la próxima vez te van a hacer una foto por exceso de velocidad, ¿eh? Yo no te digo nada. Un beso fuerte, gracias.
Nada.
Hasta luego. Isabel Moreno, desde eltiempo.es. Si me estás escuchando ahora, recuerda que eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just
just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun.
Mamma mia,
mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me.
Una auténtica obra maestra, una canción que está por encima del bien y del mal, una canción que empezó a grabarse en agosto de 1975, se publicaba un 31 de octubre, una canción que es una auténtica rapsodia clásica, y esto es todo un número uno de Queen que estamos disfrutando en directo en ese estudio de la cadena COPE, el estudio Encarna Sánchez, aquí se apoyaba ella y hoy estamos nosotros levantando el país. Dani Trigo, buenos días.
Hola,
¿Qué te parece escuchar Queen a esta hora, a toda caña en ese estudio?
Una maravilla, te vienes arriba, es una canción que es muy para ponedor, ¿verdad? Muy para una persona que está hasta ahora activa y que le pone las pilas seguro, vamos.
Me encanta, me encanta, me encanta. Sí. Tenemos que poner más a Queen, ponemos poco a Queen, ¿eh?
Bueno, seguro.
Hay que poner mucho más a Queen. Oye, veo que están entrando un montón de ponedores en nuestra página de Facebook. Daniel, lo que tú nos adelantas algunos de los contenidos de Herrera en COPE, yo voy a ir ordenando a la gente que nos está entrando para mencionarles enseguida.
Bueno, fenomenal. Estamos con una madrugada, con el exterior dejándonos noticias de última hora, pero también muy pendientes de cosas que van a pasar en nuestro país, porque volvemos a mirar, como no, a Cataluña, porque tenemos tenemos todavía una diada muy reciente y a unos alcaldes que están pensando qué hacer, algunos lo tienen muy claro, sobre el tema de sacar o no las urnas el próximo 1 de octubre. Hoy nos acompaña uno de ellos. Además, nos acompaña uno de los alcaldes de las grandes ciudades de Barcelona, porque si las grandes ciudades de Barcelona no sacan las urnas, ahí hay un porcentaje del censo muy importante que dejaría el referéndum en unos mínimos. La verdad es que dejarían el referéndum casi sin validez, ¿no?
Dani, yo creo que eso es un postureo de Ada Colau.
Creo que es un postureo. Hablamos de Barcelona, pero también hablamos de Lleida, también hablamos de, en fin, menos Gerona. La verdad es que ni Lérida ni Tarragona, y estamos pendientes de lo que haga Barcelona, quieren sacar las urnas. Ayer Ada Colau era ambigua, decía que se iban a poner facilidades, decía también que no es culpa de los alcaldes lo que se ha montado entre unos y otros. Ya veremos lo que hace Barcelona porque es decisivo, ¿eh?
Bueno, eso lo escucharemos dentro de un rato en un análisis completo con Carlos Herrera a partir de las 6 de la mañana.
Y con Salvador Sostres, con Jorge Bustos, con Carmen Encinas, con Jorge Vilches. Y fíjate, tenemos una visita muy interesante porque vamos a hablar con Javier Lesaca. Javier Lesaca es analista e investigador, experto del Observatorio Internacional sobre terrorismo en Washington. Es un experto en terrorismo yihadista y fíjate, solo voy a dejar un titular que Javier Lesaca en una entrevista vertía este mes de agosto. Las redes sociales tienen mucho más que aportar en la batalla contra el terrorismo que los gobiernos.
Mírate. Impresionante.
Impresionante.
¿Eh?
Sí.
Es impresionante.
Ahí se gesta todo.
Impresionante. 5:22 de la mañana, ahora menos en Canarias. Dani Trigo, muchísimas gracias.
De nada, adiós.
Hoy estamos ya a 12 de septiembre de 2017. Nuestra Señora de Lluc, patrona de Mallorca. Nuestra Señora de la Fuensanta, patrona de Murcia. Y el dulce nombre de María, dedicado a nuestra técnico de hoy, Alba, la gran Alba, que la queremos un montón y que lo hace francamente bien. Gracias, Alba, por estar con nosotros. Y vamos a lo que los ponedores nos habéis pedido en cuanto al artista o al estilo musical de la semana. Los ponedores pedisteis, ¿por qué no Pulpo una semana de canciones que hablen de calles? Hay un montón de canciones que hablan de calles. Hoy hemos elegido, por ejemplo, la que nos pedía Matías. Matías, que es un ponedor que nos escucha desde San Javier, en Murcia. Vamos a escuchar un temazo de U2, el Where the Streets Have No Name. Fue la primera pista de su álbum de 1987, el álbum número uno, que era una auténtica pasada, el Joshua Tree. Se lanzó como tercer sencillo del mismo agosto de ese año. Y el gancho de esta canción consiste, igual te has dado cuenta, en un arpegio de guitarra eléctrica repetitivo que posee un efecto de delay y que se escucha en la introducción y otra vez hacia el final de la canción. Bueno, pues esta canción se ha convertido en una de las más populares de la banda y permaneció como una auténtica constante en sus presentaciones en directo desde su debut en la gira de Joshua Tree Tour. Su video promocional consiste en una interpretación en directo llevada a cabo en una terraza de Los Ángeles y ganó un premio Grammy en la categoría de Mejor Interpretación en un Video Musical. La estamos escuchando de fondo en directo en la cadena COPE, 5:23 de la mañana, cuando José Miguel, cuando Diego Orrillo Calvo, cuando Juli Valero, Adrián Nairda, Paco el de la Rieju, Ángel Hernández, Paco Yeo, Jaime Carballo, Roberto Salinas, Eduardo Javier Migueles, Carmen García Moreno, Menchu, nos están siguiendo en Facebook y nos ayudan a seguir creciendo.
Ricardo Ortiz, que nos dice buenos días ponedores, poniendo las calles en mitad de Francia, camino de Alemania, llevando faros a la BMW.
Bueno.
Tenemos a los ponedores trabajando.
Impresionante.
Diego Parra, buenas noches, aquí estoy llegando a Ávila con comida para un supermercado. La tarjeta dice que en vez de en azul, él la haría con los colores de la bandera española y que la pegatina la pondría en la puerta de la caravana para presumir en los campings de ser ponedor.
Asomaos a nuestro Facebook y sabéis por qué estamos hablando de esta tarjeta que nos han diseñado el equipo de COPE. 5:24, hora menos en Canarias. I want Bueno, los U2, mañana una canción de temática de calles. Si tú quieres que el próximo jueves y el viernes pues suene la tuya, déjanos el mensaje a través de nuestras redes sociales, que lo leeremos y, por qué no, la podremos elegir. Son las 5:26 de la mañana, hora menos en Canarias. Estamos poniendo las calles, así se llama este programa de radio. Recuerda, Poniendo las Calles, Cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Y fíjate que dicen los científicos que el futuro para muchos de nuestros problemas está en los océanos. Bueno, atención, porque desde la medicina hasta nuestra alimentación, y eso que el mar ya empieza a dar muestras de estar sobreexplotado y que sus recursos empiezan a escasear. Y desde luego que la cuestión es que cada vez encontramos más productos en las aguas del mar que nos sirven. Uno de ellos, sin embargo, pues son las algas, y a mucha gente no le gustan nada, pero realmente son muy útiles. Se han estado utilizando desde hace tiempo para productos cosméticos y tintes también, pero cada vez están más presentes en nuestra gastronomía, y si no, que se lo pregunten al chef Ángel León, que lo utiliza y mucho. Bueno, pues la pregunta es si comer algas es tan sano como dicen algunos, o como todo en la vida, la moderación es lo más indicado. Para hablar del tema, vamos a charlar ahora con la doctora Marian García, que es Boticaria García, profesora de la Universidad Isabel I. Marian, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Estamos muy bien, 5:27 de la mañana en directo en COPE. Lo primero, decir que si alguien quiere leer cosas interesantes después del verano relacionadas con la salud para volver a ponerse en forma de forma amena, didáctica y hasta con gracia, que no se pierda el blog de Boticaria García, que está realmente bien. Y ahora vamos con Wijiki, con Wakame, con Nori, Agar, Dulce, Kombu, Arame. Bueno, hay un montón de nombres súper extraños. Nombres que hasta hace poco no nos decían nada y empiezan a estar en la carta de muchos restaurantes y en recetas que están colgadas en la red. Marian, ¿está de moda el tema de las algas en la cocina?
Está muy de moda. Hasta hace poco, pues las algas era algo que bueno, pues lo tocábamos casi con un palo en la playa cuando nos rozaba, ¿no? Uh-huh. Y hemos pasado de mirarlas un poco con aprensión, comérnoslas, y ahora, pues lo más es que te sirvan un pescado sobre una cama de algas,
¿no? Es verdad.
O incluso que te las pongan de aperitivo, o algas desecada. Esta que comentabas, el alga dulce,
sí,
por ejemplo,
sí,
se pone de aperitivo en algunos países del norte ya como si fueran patatas fritas. Aquí nos quedan 2 días para eso.
Porque, Marian, si vamos a los beneficios que tienen las algas, ¿qué me tienes que contar?
Bueno, como todo, ¿no? Lo decías, no hay que demonizar las cosas, pero hay que saber de qué va. Las algas tienen muchos beneficios porque vienen del mar y entonces pueden arrastrar algunos de los minerales que están en el mar, como por ejemplo el calcio,
sí,
o el magnesio. Como están en el mar, lo absorben de ahí y va en su composición. Y también tienen mucha cantidad de fibra. Y esto es muy bueno porque,
sí,
igual que la ensalada, la lechuga tiene fibra, pues las algas tienen más cantidad en proporción todavía. Entonces, pues esto está fenomenal y por este motivo podría ser saludable.
Nos has contado ya las cosas buenas de las algas, pero imagino que también tiene que tener alguna parte negativa o algo no tan atractivo, incluso cosas que nos lleguen a perjudicar la salud, ¿no, Marian?
Nos puede perjudicar por dos razones, porque igual que lo bueno que tienen es que traen cosas del mar y traen cosas buenas, como el calcio y el magnesio, también arrastran cosas que no son tan buenas del mar, como pueden ser los metales pesados, el mercurio o el arsénico. Este año ha estado muy de moda toda la polémica del pescado panga este, ¿no?
Sí, que el panga.
Metales, no tenía metales. Y bueno, esto parece que nos causa mucho problema cuando realmente pues este pescado no tenía estos metales, niveles eran aceptables, y sin embargo las algas pues parece que no nos preocupan y también los pueden arrastrar.
Yeah.
Y otro de los problemas que puede traer es el yodo, porque tienen mucha cantidad de yodo al venir del mar. Entonces, bueno, un consumo esporádico no tiene problemas, pero es que puede tener hasta 1,000 o 2,000 veces la cantidad diaria recomendada de yodo.
Wow.
Entonces, una persona que tenga, por ejemplo, problemas de tiroides, no debería consumir ese tipo de algas, estaría contraindicado. Incluso una persona que esté sana, tampoco debería consumirlas todos los días a diario, porque todos los días no debes comer 1,000 veces tu cantidad recomendada de yodo. Entonces, diríamos que el consumo tendría que ser, bueno, pues a lo mejor una vez a la semana, un par de veces a la semana, pero nada de volvernos locos y comerlo todos los días.
Son las 5:30 de la mañana, 4:30 en Canarias. Recuerda que a las 6:45 le voy a dar la del pulpo a Carlos Herrera. Ahora estoy charlando con Marian, que controla un montón sobre el tema de las algas, entre otras muchas cosas. Fíjate, Marian, es importante que sepamos que las algas que vayamos a consumir, pues que hayan pasado un control riguroso de sanidad, de consumo, porque claro, a ver si hemos pasado, como decías tú antes, de apartarlas con un palito en las playas a ponerlas encima de nuestra mesa.
Por supuesto, no hay que tener problemas. Las algas que vienen envasadas son algas que están preparadas, que han pasado los controles, que los niveles de metales pesados que tienen son aceptables, pero dentro de un consumo regular. Y alguien podrá pensar, bueno, pues los japoneses, ¿no? Que consumen tanto, ¿por qué no les pasa nada a los japoneses? Bueno, pues primero porque hay una adaptación genética. Y segundo, sí les pasa. O sea, no es que los japoneses sean completamente inmunes, resisten mejor esas cantidades de yodo, pero también acaban desarrollando problemas tiroideos y las consumen en exceso. Así que nadie es inmune.
Que es súper curiosísimo lo que nos estás contando, porque ¿qué tipo de población, por ejemplo, es la que más cuidado ha de tener si va a tomar algas?
Pues especialmente los niños y las mujeres embarazadas. Sabemos que los niños y las mujeres embarazadas no deben consumir, por ejemplo, el pescado azul de gran tamaño, como es el atún rojo, ¿no? o el tiburón, el emperador, y puntualmente, una vez a la semana, dos veces a la semana, pueden tomar pescado azul de pequeño tamaño, ¿no? Lo que es el salmón, las sardinas, el atún y tal. Bueno, pues en el caso de las algas, como también contienen estos metales pesados, pues no estarían indicadas, pues por ejemplo, en niños menores de un año, porque pues no hay necesidad, y las embarazadas pues deberían consumirlas de manera puntual.
Claro, digo yo que como todo en la vida, me imagino que habrá tipos y tipos que no todas las algas tienen las mismas características y no todas nos aportan lo mismo.
No, para nada. Vamos a ver, hay un alga que está especialmente de moda, que es la espirulina. Hay que diferenciar las algas que vienen del mar, como pues por ejemplo el alga dulce, la lechuga de mar, el espagueti de mar, o el wakame, por ejemplo, la espirulina, que es de agua dulce. Entonces, la espirulina no tendría metales pesados, porque no viene del mar, ¿no? Entonces no tendría problemas con ese mercurio. Sin embargo, a la espirulina se le están atribuyendo unas propiedades que no tiene realmente, porque se dice que tiene una gran cantidad de proteína y que tiene vitamina B12, entonces se ha puesto muy de moda entre los vegetarianos y los veganos, que tienen que tomar suplementos de B12.
Claro.
Bueno, pues realmente la espirulina lo que tiene es un análogo de la vitamina B12.
Qué fuerte.
Es decir, tiene una estructura parecida que engaña, y en los análisis parece que tienes bien los niveles, pero en realidad no se comporta como tal. Así que nadie, ningún vegano o vegetariano diga, no, yo ya hay vitamina B12 en alimentos vegetales. No. Y por otro lado, lo de que tiene muchas proteínas, la espirulina, es verdad que porcentualmente tiene un 60% de proteínas en su composición, y porque, oye, pues 60% es mucho de proteínas, el pollo tiene un 20%. Pero claro, ¿cuánta espirulina tienes que acabar comiendo para tener la misma cantidad de proteínas que de pollo? Tendrías que tomar, para comer la misma proteína que 150 gramos de pollo, 50 gramos de espirulina. Y la cantidad diaria recomendada no es más de 10 gramos, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco sentido común con todas estas modas, que todo parece súper, todo lo que no suena súper exótico y súper atractivo, oye, puede que no es su punto de verdad, pero hay que analizarlo un poco, porque ya nos podemos gastar un dinero innecesario teniendo alimentos mucho más cercanos.
Pues, doctora Marian García, no te quiero entretener más, que hay que seguir poniendo las calles. Boticaria García, profesora de la Universidad Isabel I, gracias por habernos acompañado en Poniendo las Calles. Un saludo.
Gracias a vosotros.
Seguimos en directo, seguimos poniendo las calles y levantando España.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. Es Herrera en COPE.
Es análisis, es entretenimiento.
María Luisa, buenos días.
Buenos días, ¿qué pasa?
Pues eso digo yo.
¿Os mareáis o no os mareáis?
No, ¿qué va?
Es Carlos Herrera.
Eres tú.
Eres COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Yeah. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Quiero saludar a Mariola Gutiérrez, que ya está poniendo las calles desde Cuenca, a Vicente Maraña, que está en Archena. Dice: Pulpo, te escucho siempre en Cadena 100 y ahora en COPE. Eres muy grande, Vicente, mil gracias, hermano. Y Juan Luis Sánchez, que está en Mijas y es un ponedor que sale a currar ahora para recoger pan. Juan Luis, mil gracias por estar en nuestra comunidad de currantes que levanta el país. Alfonso García, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Nuestro experto en motor, Motorman. Fíjate, tengo un montón de preguntas que hacerte hoy porque, si no me equivoco, hoy la plataforma de afectados de la Nacional 1 va a cortar el tráfico en recuerdo de todas las víctimas que han perecido en esa carretera.
Así es, en concreto a las 5:30 de la tarde, esa plataforma que has mencionado de afectados cortará la vía en el kilómetro 304,75 en recuerdo a las 5 personas fallecidas. 3 de ellas, por cierto, recordemos, menores, en el accidente ocurrido el pasado día 5 de septiembre. Este tramo de 70 kilómetros de carretera que conecta Burgos y Miranda de Ebro, cada día ve el paso de 10.000 vehículos, de los cuales más de la mitad son camiones.
Claro.
Y que ya se han cobrado un total de 226 fallecidos, repito. 226 fallecidos en total. La plataforma de afectados recuerda que para ir de Burgos a Miranda se tiene la opción de ir por el peaje de la AP1.
Claro.
Por cierto, según ellos, cada vez más caro, ratifico, o jugarse la vida Nacional 1 en ese tramo. Un tramo que además está sin desdoblar y con obras de mejora lentas, algunas de ellas, por cierto, paralizadas por la crisis. Y el 20%, por cierto, de esos accidentes que tienen lugar en la provincia de Burgos suceden en ese tramo que hemos mencionado, donde ocurrió tristemente ese accidente, ese tramo de 70 kilómetros. La plataforma ha enviado una carta al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, donde le piden la eliminación del peaje de la AP1, que tiene un coste importante, casi 12 euros.
Es mucho dinero. También la seguridad no tiene precio.
Por supuestísimo que no tiene precio. Está claro.
Hay que ponerse un poco en la piel de todo el mundo. No todo el mundo puede pagar cada vez que pase por allí 12 euros. Efectivamente, es muy caro.
Es lo que hemos hablado muchas veces. Es decir, el tener un coche en condiciones no es barato. El tener un coche de última generación no es barato.
Claro.
El tener un coche de última generación con todos los elementos de seguridad tampoco es barato. A veces tampoco lo puedes tener. Y ese es el gran problema. Es decir, que la autopista de peaje, por supuesto, es un valor seguro, reduce esa probabilidad.
Es que no tiene nada que ver, vamos.
Tengamos en cuenta que lo que están pidiendo no me parece descabellado. Mira que, repetimos, un tramo de 70 kilómetros que todos los días soporta más de 10.000 vehículos, de los cuales más de la mitad son camiones. Y eso aumenta el riesgo.
Aumenta el riesgo, deteriora más la carretera.
Exactamente.
No es la misma seguridad la que hay en una vía como en la otra. De todas formas, Alfonso, yo no soy de números, pero ¿tú no piensas que si esa carretera, esa autopista de peaje, de pago, en vez de costar 12 euros, si cuesta la mitad, va a tener el triple de tráfico?
Sí, por supuestísimo.
Entonces, ¿por qué no se hacen números?
Digo yo, pues esto es como a veces como el tema de las determinados aparcamientos de algunos aeropuertos de España.
Ya.
No hay que ir muy lejos. Donde curiosamente prefieren tener esos aparcamientos vacíos a unos precios elevados.
Ya.
Luego se quejan de que les surge la competencia. Pero yo es algo que particularmente no entiendo. Pero también quiero, y esto ocurre como la 340, es decir, son carreteras con un alto índice de siniestralidad.
Muchísimo.
Que justificaría que de alguna forma se rebajara ese coste y que el usuario o los usuarios pudieran utilizarla para aumentar su seguridad.
Alfonso, hay que aprovechar que nos escucha muchísima gente. Además, tú tocas un tema muy, muy especial desde un punto de vista de experto, que es lo que eres. Llevas toda la vida en este negocio, en el negocio de los vehículos, del tráfico, de las autovías, de todo, de motor. Lo controlas. Pero en cuanto a las carreteras, de verdad, no circulemos, por favor, por el carril izquierdo. Cojamos bien las rotondas, señalicemos las maniobras. Son tres pilares que yo aprendí en la autoescuela y que no se me olvidan. No tienes que circular por la izquierda.
Es difícil, es complicado. Lo veo realmente bastante complicado. Yo creo que es una idiosincrasia del conductor español, porque es algo que particularmente no lo ves fuera. Es decir, tú vas por Francia y no lo ves. Es decir, ¿y el problema cuál es? Lo que ocurre, que las vías, autovías de 2-3 carriles de alta ocupación, al final, si estás ocupando el carril central y el carril izquierdo, y dejas vacío el carril más a la derecha, al final, ¿qué pasa? Que la vía es como si fuera una vía de dos carriles, sí, poco más menos. Entonces, yo creo que es difícil acostumbrar. Luego también va por barrios. Los que vivimos en Madrid tenemos la fea costumbre, además se nos detecta fuera de la Comunidad de Madrid. Cuando no ponemos el intermitente, yo detecto a un tanto por ciento muy alto cuando alguien es de la Comunidad de Madrid, porque somos los que normalmente no utilizamos el intermitente. Que yo creo que no es una tarea tan complicada.
Madre mía.
Pero bueno, que el tema de la ocupación de los carriles es una manía, es una costumbre muy habitual. Tú vas por Italia, vas por Francia y eso no ocurre.
Ya. Bueno, son manías que
no es una costumbre habitual.
Son manías que adquieren los conductores en ciertas poblaciones y, oye, mira, en España, en Madrid en concreto, pues la gente conduce de esa manera y nos tenemos que preparar y sobre todo reeducar.
Reeducar.
Y sobre todo reeducar. Sí. De todas formas, Alfonso, una cosa que me llama la atención y aprovecho para preguntarte, ¿sabes si ya están funcionando las cámaras que detectan si llevamos el puesto del cinturón de seguridad?
Sí, desde ayer, el lunes, están en marcha las 50 primeras cámaras que controlan si llevas o no el cinturón de seguridad. Y además se refiere no solamente al conductor, sino al resto de los ocupantes vayan en el vehículo.
Muy bien.
Según ha anunciado en Twitter, el director general de tráfico, durante 2 meses solo se informará. No se va a sancionar, se enviará una carta informando al conductor que ha cometido esa infracción, pero no se va a multar. Después, transcurrido ese tiempo, recordemos, la multa será de 200 euros y la pérdida de 3 puntos. La ubicación de estas nuevas cámaras de control del cinturón están publicadas en la página web de la DGT. Y por último, coincidiendo con la puesta en marcha esta semana, arranca una campaña especial de vigilancia del cinturón y los sistemas de retención infantil. Recordemos, estamos en la vuelta al cole. Y ya sabes, no lo hagas por la multa, sino por tu seguridad.
Es que, vamos, a mí no me cabe en la cabeza cómo alguien puede salir de su parking, del parking de su vivienda, sin el cinturón de seguridad, macho. Yo es que no me siento seguro, siento que voy bailando.
Yo raro, es como si saliera de casa sin el reloj.
Desnudo.
Sí.
Todo colgando.
Sí, el cinturón del pantalón, una sensación muy rara, muy rara. Solo un dato. Recordar que el cinturón de seguridad se inventó allá por 1959, es decir, ha llovido. En 1993, de serie en todos los asientos, y según el inventor, que pertenecía a Volvo, el ingeniero, cada día el cinturón de seguridad, tomar nota, salva en el mundo 100.000 vidas.
Claro. Alfonso, vamos mal de tiempo, hay que acelerar. Marc de Badalona, Jesús López de Zaragoza y Belén Jiménez de León son 3 ponedores que nos acaban de seguir en nuestras redes sociales. Así que gracias por seguirnos. Si tú lo haces, te voy a mencionar y agradecértelo públicamente. Novedades de la semana, camiones, furgonetas, hay un montón de cosas nuevas, ¿eh?
Sí, en cuanto a la novedad en pesados, Scania ha presentado la nueva gama XT de camiones para construcción con diferentes cabinas diurnas y dormitorios en versiones RG y P, con distintas alturas de techo, suspensiones de ballesta integral y opciones como, por ejemplo, doble tracción trasera, así como el pedal de embrague a demanda y el freno de estacionamiento electrónico. En lo que se refiere a furgonetas, se ha presentado la Ford Transit híbrida, gasolina eléctrica, enchufable, que le permite una autonomía con 0 emisiones de 50 kilómetros. También el motor se encarga de recargar las baterías cuando es necesario para recorridos más largos. La Transit Custom híbrida enchufable no se pondrá a la venta hasta 2019 y mientras estará en periodo de pruebas, por cierto, en un proyecto realmente muy interesante que se llama Aire Limpio de Londres, que participan diferentes empresas e instituciones de la City.
¿Qué vas a destacar del salón de novedades que se celebra ya mismo en Frankfurt?
Pues ya hoy mismo, martes, ¿ves? Abre la 67 edición del Salón del Automóvil de Frankfurt. Hoy, martes, mañana, miércoles, jornadas de prensa a partir del jueves, día 14 hasta el 24 de septiembre. Salón realmente muy interesante. Verdadera lluvia de novedades. Hace 2 semanas lo adelantamos aquí. Novedades y concept car, prototipos de futuros modelos. Pero decir que para mí destacaría los siguientes coches. De Mercedes, el nuevo Clase A, que seguro que te gustará, y el GLB, el todo camino.
¿Cuál el G?
GLB.
GLB.
GLB. BMW con el avance del X7, el gran todo camino en concepto que avanza la marca. Y el Serie 6 GT. Dacia con nuevo Duster y la versión pickup del todo camino más popular. Skoda con otro todo camino de tamaño medio, el Karoq. Volkswagen con nuevo Polo y el T-Roc, el Mini T1, y por último el Mini con el futuro eléctrico, y Audi con el A7 Sportback y el futuro diseño del que vendrá A6.
Y las matriculaciones creciendo en España, ya he visto la matrícula KER no sé cuánto, o sea, sí. Es espectacular.
Están mejorando un poquito las ventas, el mes de agosto no ha ido mal, uh-huh. Pero recordemos que es el global, el mercado particular debería mejorar más.
Perfecto. Hoy, esta sección que te has hecho hoy ya nos vale para las dos de la semana.
Pues nada,
vale. Alfonso García, un abrazo fuerte.
Otro.
Hasta luego.
Un saludo.